Hoy tenemos sobre la mesa un material muy íntimo. Son los extractos de un libro que se llama Abrazo, de César Oberlin. Y lo primero que me llamó la atención, fíjate, es que el autor insiste mucho en que no es una guía de autoayuda.
Para nada.
Es más bien un testimonio, uno que nació de una forma muy particular. Una sola palabra que lo despertó en la madrugada. Abrazo.
Totalmente. Es casi como si el libro mismo le hubiera dicho lo que necesitaba. Y para entender esa necesidad de refugio hay que entender su punto de partida.
Claro.
El autor se encuentra en medio de lo que él llama un doble golpe. En un lapso de tiempo muy, muy breve, su vida se fractura por dos lados.
A ver.
El 29 de diciembre de 2024 fallece su madre. Y esto después de una enfermedad larga, muy desgastante, que él acompañó de cerca.
Uf.
Y por si fuera poco, casi inmediatamente después, pierde el trabajo que había tenido por más de 18 años.
18 años. No era solo un ingreso, era...
Era una parte central de su identidad.
Totalmente.
Es un doble golpe que deja a cualquiera sin aire. Y lo que me parece tan valiente es su honestidad al describir su primera reacción.
Sí.
Porque confiesa haber hecho exactamente lo que la sociedad, bueno, lo que se espera de un hombre en esa situación. Seguir adelante.
La fachada.
La fachada. Aparentar normalidad. Llorar a solas, ya sabes, en la regadera, manejando. Mantener esa entereza mientras por dentro todo se estaba desmoronando.
Exacto. Y es justo contra esa fachada que el libro se revela. Por eso el autor lo define, y me parece una definición brillante, como un libro de permiso.
Un libro de permiso. Me encanta eso. Es un permiso para sentir sin tener que pedir disculpas. Un permiso para admitir que uno está cansado.
Para abrir el corazón.
Justo. Él mismo dice que lo escribe pensando en los hombres que cargan en silencio con el peso de la familia, del trabajo y, sobre todo, de esa expectativa cultural de ser invulnerables.
Y para guiarnos en ese permiso, el libro usa una metáfora preciosa que es su propia estructura.
Ajá.
Está dividido en 5 abrazos temáticos. Y me parece que la mejor forma de explorar estas ideas es seguir ese mismo camino que él nos propone.
Me parece perfecto.
Un viaje que va desde el impacto de la pérdida hasta encontrar una nueva forma de estar en el mundo.
Es un recorrido que nos va a permitir entender no solo su historia, sino las implicaciones más universales de lo que narra.
Empecemos entonces por el principio, con ese primer abrazo que él titula El Golpe. Hay algo que me impacta mucho en su narración, y es que la pérdida de su madre no la describe como un evento súbito, ¿sabes?
No es un rayo en un día despejado.
Para nada. Es el punto final de un proceso de desgaste larguísimo, muy silencioso. ¿Crees que eso hace el duelo más o menos manejable?
Es una pregunta clave esa. Y creo que el autor responde que ninguna preparación es suficiente. Hay una frase suya que es demoledora.
¿Cuál?
Dice, uno cree que va aprendiendo a soltar poco a poco, pero la verdad es que nadie aprende a perder a su madre.
Uf, qué fuerte.
Para él, no es solo perder a una persona. Es, y lo cito, perder un lugar.
Un lugar, una referencia.
Exacto. Se pierde un punto de origen. Por eso su visión del duelo es tan interesante. No es algo que se supera.
No es una enfermedad.
No, es algo con lo que se aprende a convivir. El duelo, en su visión, es el amor que se queda, que se transforma.
Y a esa herida tan profunda, a esa pérdida de lugar, se le suma casi inmediatamente la del trabajo. Él es muy cuidadoso al decir que no son pérdidas comparables, claro.
Por supuesto.
Pero el timing fue brutal. Perder el empleo fue perder la rutina, la identidad profesional, las certezas del día a día.
Es como si le hubieran quitado las dos vigas maestras que sostenían su vida.
Al mismo tiempo.
Lo que nos lleva a un capítulo que me parece fundamental para entender el proceso. Perder el control. Y de nuevo, no habla de un colapso dramático, de una escena de película.
No, lo describe como algo mucho más sutil, más silencioso, que se manifiesta en el cuerpo.
¿Señales como cuáles?
Pues, un cansancio crónico que el sueño no alivia, la respiración corta, una mente que no para, que gira y gira.
El cuerpo no negocia.
A veces, esa resistencia a detenerse, ese seguir adelante a toda costa, no es fortaleza. Es un profundo miedo a lo que podemos encontrar si nos detenemos a sentir.
Y en medio de todo ese caos interno sucede algo que lo descoloca por completo.
El silencio.
El silencio de algunos amigos cercanos. Lo narra en el capítulo Cuando el silencio pesa más que las palabras.
Y no es que sintiera rabia, sino perplejidad. Una perplejidad dolorosa al ver que gente de la que esperaba al menos un mensaje...
simplemente desapareció.
¿Desapareció?
Es que ese silencio es uno de los dolores secundarios más comunes en el duelo, ¿eh? Pero lo fascinante es cómo él logra procesarlo. Cuenta que en terapia le dieron una metáfora que para él fue una revelación.
A ver.
Le dijeron, mira, es como tener una condición cardíaca compleja. Necesitas un cardiólogo especialista.
Ok.
Pero la persona que tienes enfrente es un médico general. Alguien con muy buenas intenciones, que seguro te aprecia, pero...
no tiene la especialización para tratar tu dolencia.
Justo.
Esa metáfora lo cambia todo.
Claro.
Porque te saca del lugar del enojo, del no les importó, y te pone en un lugar de comprensión. No es necesariamente falta de amor.
Es lo que él termina llamando incapacidad emocional.
Incapacidad emocional.
Exacto. Y esa comprensión es liberadora. Le permite convertir el dolor de ese silencio en información.
Información valiosa.
Valiosísima. Para entender los límites de cada relación y reordenar su círculo. Pero no desde el rencor, sino desde la realidad de lo que cada quien puede ofrecer.
Y esa idea de la incapacidad emocional de los amigos me lleva a la otra cara de la moneda. Si a ellos les cuesta tanto dar apoyo, ¿qué tan difícil es para el hombre que sufre pedirlo?
Uf.
Creo que ese es el verdadero nudo del libro, el corazón de su segundo abrazo. El hombre que siente.
Has dado en el clavo. De hecho, el autor lo resume en una frase que parece simple, pero que tiene una profundidad enorme. A los hombres no nos enseñaron a pedir abrazos.
Es que es así. Se nos enseña a resolver, a proveer, a aguantar.
A no depender.
¡Claro! Y pedir un abrazo es un acto de vulnerabilidad radical. Es verbalizar un «no puedo solo», «no estoy bien».
Y eso choca de frente con el arquetipo tradicional de masculinidad.
Aquí es donde él introduce una distinción que me pareció, bueno, muy iluminadora. La diferencia entre ser fuerte y ser inaccesible.
Sí, es un concepto clave.
¿Podrías profundizar un poco en eso? Porque creo que es una idea que puede cambiar muchas perspectivas.
Claro. Él explica que la verdadera fortaleza es una cualidad que sostiene a uno mismo y a quienes te rodean. Es flexible, es resiliente.
Ok.
En cambio, la inaccesibilidad es una muralla. Es un mecanismo de defensa que muchos hombres construyen pensando que los protege, pero que en realidad los aísla.
La fortaleza conecta.
Y la inaccesibilidad te deja solo con tu dolor. Y el problema es que muchos confunden esa muralla con ser fuerte.
¿Y esa confusión viene de lo que él llama el mandato de ser fuerte?
Exacto.
No es una decisión personal, es una presión cultural que se hereda, casi inconsciente.
Sí, sí.
Pero lo que me gusta es que no se queda en la crítica, sino que propone una redefinición. Sugiere que la fortaleza también es reconocer el dolor, aceptar tus propios límites y, sobre todo, aprender a cuidarte.
Absolutamente. Y quizá el acto más subversivo contra ese mandato es lo que explora en el capítulo Llorar sin pedir perdón.
Uf, ese capítulo.
Él toma esa frase tan arraigada en la cultura mexicana, los hombres no lloran, y la desmonta. Dice, a ver, llorar no es una ideología, no es de derechas ni de izquierdas. Es una necesidad fisiológica y emocional.
Es un mecanismo de liberación.
Justo. Y su conclusión es lapidaria. No hacerlo no nos vuelve más fuertes. Solo nos obliga a guardarlo todo.
Y lo que se guarda, eventualmente encuentra una forma de salir.
Y no suele ser de la mejor manera.
La honestidad con la que aborda sus propias emociones es desarmante. En El miedo que no se dice, confiesa algo que me dejó pensando por días.
¿Qué cosa?
Que durante más de 50 años vivió con un miedo silencioso y constante a perder a su madre.
¿50 años?
Un miedo que fue mutando con el tiempo, pero que siempre estuvo ahí.
Y lo revolucionario es el descubrimiento que hace al final de ese camino. Entiende que ese miedo no estaba ahí para ser vencido o ignorado,
sino para ser atravesado.
Exacto. Reconocerlo no era una señal de debilidad. Al contrario, era la prueba más tangible del profundo amor que los unía.
¡Qué bonito eso!
En su nueva visión, el miedo no es lo opuesto a la fortaleza, sino una parte intrínseca de ella. Tener miedo por alguien significa que esa persona te importa profundamente.
Y esta sección del libro cierra con una idea que creo que resonará en muchísima gente. El cansancio de sostener a todos.
Uf, sí.
Y no habla del cansancio físico, sino de ese agotamiento existencial profundo que viene de ser siempre la roca de la familia.
El que resuelve, el que no se permite flaquear.
Para que los demás estén bien.
Es un cansancio del alma. Pero la conclusión a la que llega es liberadora. Se da cuenta de que ese agotamiento no es un fracaso personal, sino una señal. Es una alarma del cuerpo y del espíritu que te dice, necesitas redistribuir el peso.
Es el permiso para decir, yo también necesito ser sostenido.
Justo, porque la admirable tarea de sostener a otros no puede hacerse a costa de olvidarse de uno mismo. Sostener a todos no debe implicar dejarse caer.
Ser y cuarto abrazo se enfoca en las fuentes de apoyo, tanto externas como internas. Los otros y uno mismo.
Ajá.
Empieza por los otros brazos y la primera figura central es su esposa, Laura. Y me conmovió mucho que no la describe como alguien que lo salva.
No, la palabra que usa es sostiene.
Exacto.
Sostiene. Y esa distinción que hace es crucial y muy sutil. Él dice, salvar pone al otro arriba, sostener se pone al lado.
¡Qué buena frase!
Salvar implica una jerarquía, una deuda. Sostener es acompañar desde la igualdad, es presencia pura, es estar ahí hombro con hombro.
También menciona su fe, ¿no?
Sí, la fe católica que ambos comparten. Les proporcionó, dice él, un lenguaje común para vivir el dolor, no para evitarlo, pero sí para transitarlo con una serenidad distinta.
Luego viene el abrazo de sus hijos Sofía y Eugenio. Y aquí narra una escena que es potentísima.
La del centro comercial.
Esa misma. Están en un centro comercial y él, abrumado por todo, simplemente se quiebra frente a ellos por primera vez. Llora de una forma desconsolada.
Imagínate el temor de un padre en ese momento.
Claro, el de derrumbarse frente a sus hijos y que lo vean débil.
Pero descubre justamente lo contrario. La reacción de sus hijos no fue de miedo ni de rechazo.
Fue de permanencia.
Eso. Él describe que simplemente se quedaron a su lado, en silencio.
Ese momento no rompió la imagen de padre.
La hizo más humana, más real y accesible. No les enseñó que su padre era frágil, sino que sentir dolor es parte de la vida. Y que la familia está para acompañarse en eso.
¡Qué momento tan transformador! También habla del apoyo más silencioso pero firme de su padre, Oberlin, y de sus hermanos, Mirna y Hugo.
Es la idea de la familia como esas raíces que, aunque no siempre se vean, te anclan a la tierra en plena tormenta.
Así es. Y una vez que reconoce esos apoyos externos, el libro se adentra en el territorio más complejo. El cuarto abrazo. Abrazarte a ti.
El viaje hacia el autoapoyo. Y comienza con un capítulo que me parece esencial, permitirme sentir.
Sí. En ese capítulo se describe a sí mismo como alguien que siempre ha sentido muy profundamente.
Se conmueve hasta las lágrimas con el arte.
Pero que aprendió a vivirlo todo hacia adentro, en secreto. Como si sentir fuera algo que no debía mostrarse.
Y el autoanálisis que hace es muy lúcido. Se da cuenta de que el problema no era su capacidad de sentir.
No.
Sino lo que él denomina el exceso de contención.
El exceso de contención.
Por tanto, el trabajo no fue aprender a sentir más, sino simplemente dejar de construir diques. Abrazarse a sí mismo fue darle salida a ese caudal emocional que ya estaba ahí.
Acumulado y a presión.
Totalmente.
Y dentro de ese permiso, explora una frase que hemos oído mucho últimamente. No estar bien también está bien.
Sí, pero él va más allá del eslogan.
Exacto. Habla de lo difícil que es habitar ese estado, sobre todo cuando la gente a tu alrededor, con la mejor intención, intenta arreglarte.
Con el échale ganas.
El échale ganas o el tienes que ser fuerte.
Esas frases, aunque bien intencionadas, a menudo funcionan como una invalidación de la emoción. Lo que uno escucha es, tu sentimiento es incorrecto.
Deberías sentirte de otra manera.
Justo. Aceptar que no estar bien es un estado válido es un acto de rebeldía contra la tiranía de la positividad.
Y esta sección culmina con una herramienta muy concreta en el capítulo Respirar cuando no hay respuestas.
Uf, esa parte.
Describe ese tormento de los pensamientos en bucle, los ¿y si hubiéramos? O ¿por qué no hice? Esa tortura mental.
Y descubre que en esos momentos la mente no busca lógica, busca un ancla. La solución no era encontrar respuestas que calmaran la razón, porque la razón estaba secuestrada por el dolor.
La solución fue volver al cuerpo.
A la respiración. El acto simple y físico de inhalar y exhalar se convirtió en su refugio, una pausa en medio del caos mental que le permitió, poco a poco, volver a escuchar su propio corazón.
Y así, después de recorrer el golpe, la lucha interna y los caminos de apoyo, llegamos al final de este viaje. El autor deja muy claro que Abrazo no es un manual con un final feliz y cerrado.
No es un punto de llegada.
No, es un espacio, un refugio. La invitación que hace es que los lectores vuelvan a sus páginas cuando lo necesiten, como quien regresa a un lugar seguro.
Y ese es, creo, el mensaje más potente. Si conectamos todas estas ideas, vemos la importancia vital de crear y permitirnos estos espacios de vulnerabilidad.
Especialmente para los hombres.
Especialmente. Cuestionar qué significa realmente ser fuerte hoy en día no es un acto de debilidad. Es de una valentía enorme. Es el único camino hacia una vida más honesta, más conectada.
Y más plena. Su reflexión final es que el libro busca ser un lugar donde uno se sienta reconocido, vivo y con esperanza.
Ajá.
No para quedarse a vivir en el dolor, sino para usar esa experiencia como un puente para reconectar con lo que de verdad nos sostiene.
Los afectos, las raíces y al final uno mismo.
Exacto.
Fíjate que toda esta conversación me deja pensando en algo. A menudo, cuando alguien atraviesa una crisis profunda, todos nos apresuramos a ofrecer soluciones, consejos, respuestas.
Sí.
Pero lo que estas fuentes sugieren es que quizás lo más necesario no es una respuesta, sino un refugio.
Un espacio para simplemente ser y estar.
Exacto. Y eso me lleva a una pregunta final, más para la reflexión personal. Más allá de este libro, ¿cuáles son esos abrazos en la propia vida? Esos lugares, esas personas, quizás hasta ciertas canciones o recuerdos a los que se puede volver sin tener que dar explicaciones, con la certeza de que su única respuesta será: aquí sigo.